Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Polémica. Soy Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura, y hace ya varias semanas el nivel de víctimas fatales frente al COVID-19 en Perú viene decayendo. Ello ha motivado un intenso debate en redes sobre si en efecto hemos logrado la así denominada inmunidad de rebaño. Pero, ¿qué es la inmunidad de rebaño realmente? ¿Es una estrategia, un objetivo a lograr? ¿O es al contrario una situación a evitar? ¿Y cómo se vinculan las preguntas sobre la inmunidad de rebaño a nuestra forma de medir la enfermedad? Esto es a través de pruebas rápidas mayoritariamente. Para responder a estas preguntas, contactamos con el especialista Juan More Bayona.
Mi nombre es Juan More Bayona. Soy médico veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencias veterinarias por la misma universidad. Tengo un doctorado en inmunología comparada por la Universidad de Alberta en Canadá. Y bueno, me dedico a estudiar agentes virales, virus, de importancia en animales, pero también en salud pública, ¿no? Y estamos viendo la parte inmunológica de la respuesta frente a estos virus.
En términos simples, ¿cómo se podría definir la inmunidad de rebaño?
Esencialmente, la inmunidad de rebaño es un concepto teórico que indica que en una población, cuando una gran proporción de esta población se inmuniza, ya sea por una infección de campo, es decir, la exposición directa al virus, o por la vacunación, esa inmunidad que se le confiere directamente a esta población inmunizada, a esta gran proporción, confiere también una inmunidad indirecta a una población menor, que no se ha expuesto al virus y que no ha sido vacunado, ¿no? Para ponerlo en ejemplos un poco sencillos, por ejemplo, digamos hay una población de 100 individuos, ¿no? De esos 100 individuos, para una enfermedad X, 60 de esos individuos se infectan con un virus determinado y se recuperan. Esa población inmunizada en esos 60 individuos va a conferir una inmunidad indirecta a esos 40 restantes que no se expusieron al virus, ¿no? Entonces, de esa forma, los 100 individuos en esa población se ha creado un grado de inmunidad poblacional, ¿no? O conocida también como inmunidad de rebaño. Ahora, el porcentaje que te digo va a depender mucho de la enfermedad en sí, ¿no? Para ciertas enfermedades, este porcentaje es conocido como el umbral de inmunidad de rebaño. Y este umbral de inmunidad de rebaño, como te digo, depende mucho de el agente, del virus, de la bacteria. Para ciertas enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, ese porcentaje umbral es el 95%, ¿no? Por ejemplo, si tenemos de 100 individuos, yo tendría que inmunizar de alguna u otra forma, ya sea por infección directa o por vacunación, a 95 individuos para que esos 95 individuos confieran protección indirecta a esos 5 individuos que no se han expuesto al virus. Y de esa forma, todos los 100 individuos están protegidos, ¿no? Entonces es una inmunidad indirecta que se confiere a una población menor dentro de una población mayor, ¿no? Para el caso de SARS-CoV-2, se estima que este porcentaje umbral de inmunidad de rebaño está entre 60 o 70% de una población. Entonces, bajo ese concepto, si el 60% de una población determinada se infecta con el virus, supera la enfermedad, eso sugeriría o indicaría que esa inmunidad que tiene ese 60% indirectamente confiere una inmunidad al 40% restante y por ende toda la población estaría inmunizada, ¿no?
¿Por qué existe tanto debate en torno a si en Perú hemos logrado una inmunidad de rebaño? ¿Esto se relaciona en parte con el tipo de medición que usamos para detectar la prevalencia del virus? Me refiero a que venimos utilizando mayoritariamente pruebas rápidas.
Lo que sucede con la inmunidad de rebaño es que, como su nombre lo señala, implica adquirir inmunidad. ¿no? Y adquirir inmunidad, el concepto de inmunidad está muy, muy alejado de la sola medición de anticuerpos, ¿no? O los estudios de seroprevalencia, ¿no? Los estudios de seroprevalencia lo que hacen es estimar la exposición de una población al virus. Nos dice qué tanto una población determinada se expuso en este caso, al virus, ¿no? A un virus, a un patógeno en particular, ¿no? No nos dice, no nos está midiendo la capacidad del individuo de responder en un futuro a un mismo encuentro con el mismo agente, ¿no? Entonces, en el caso de la inmunidad de rebaño, la premisa es que aquellos individuos que se infectan con el virus adquieren una inmunidad posterior. Y si aquellos individuos que se infectan y se recuperan adquieren una inmunidad posterior frente al mismo virus, ¿no? Ese es el principio en general para casi para todas las enfermedades, en realidad. Y muy probablemente sea lo mismo para SARS-CoV-2, para el agente y para el COVID-19, ¿no? Pero importante aquí dejar en claro que aún a la fecha, a 9 meses de conocer el virus, estamos. Es muy incierto el concepto de inmunidad en esta enfermedad, ¿no? Como te decía, muy probablemente aquellos individuos que se recuperen sí adquieran un grado de inmunidad frente a una infección posterior, pero hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, si es que se produce esta inmunidad, ¿cuánto duraría, no? ¿Puedo yo haberme infectado hace un mes? ¿Puedo recuperarme de la enfermedad? Pero tal vez en 2 meses o 3 meses yo ya pierdo esa inmunidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que se hagan estudios mucho más frecuentes de evaluar hasta cierto punto, estimar el grado de inmunidad en una población, ¿no? Esto se hace a través de acercamientos, ¿no? El acercamiento más próximo es hacer estudios de seroprevalencia, ¿no? Considerando bajo el principio de que aquellos individuos que se exponen desarrollan una inmunidad. Entonces, se puede usar la medición, por ejemplo, de anticuerpos, que es básicamente lo que se hace en los estudios de seroprevalencia, para medir el grado de exposición de una población al virus. Entonces, si yo tengo que una gran proporción de una población determinada tienen anticuerpos, esa población tiene una alta seroprevalencia, indicaría que esa población alcanzaría un cierto grado de inmunidad si es que llega a un porcentaje alto como 60 o 70%, que es lo que se estima, ¿no? Sin embargo, como te mencionaba, el concepto de inmunidad de rebaño va mucho más allá de solamente la medición de anticuerpos, ¿no? Lo que se conoce o el tipo de presentación mayoritario para esta enfermedad es eminentemente respiratorio, pero hay otras formas de presentaciones, ¿no? Presentación neurológica, presentación digestiva, presentación cardíaca. Entonces, tratar de hacer una inferencia de que si yo me recupero de una enfermedad respiratoria, podría protegerme de otro tipo de presentación clínica. Es todavía muy prematuro, ¿no? Hay que ser cautos en eso, ¿no? Lo importante aquí es mandar el mensaje a la población que si aún así yo me recuperé de una infección y tengo anticuerpos, aún puedo estar susceptible a una segunda infección, ¿no? Y es así, ya se ha evidenciado casos de reinfecciones, ¿no? De que supero una infección inicial y luego posterior a un tiempo determinado de meses, hay evidencia que se puede dar casos de reinfección, un individuo se puede reinfectar y de esa forma desarrollar una enfermedad clínica, ¿no? Entonces, por eso te decía, no solamente es que estamos conociendo a la gente, al virus, sino también estamos comenzando a conocer la inmunidad, la respuesta de nuestro organismo al virus, ¿no? Y los casos de reinfecciones se dan, ¿no? Entonces hay que seguir estudiando y eso se está haciendo, ¿no? El uso de las pruebas rápidas es una herramienta para estimar la seroprevalencia y a través de la seroprevalencia hacer un acercamiento a la inmunidad de rebaño. Sin embargo, las pruebas rápidas, estas serológicas que se están usando, tienen muchas desventajas, ¿no? Como les decía, estas herramientas no estiman cantidades, solamente es una prueba cualitativa, te dice positiva o negativa, ¿no? Entonces, no te estima qué tanta cantidad de anticuerpos, ¿no?, podrías tener. Entonces, solamente te dice si te expusiste o no te expusiste al virus. Eso es una de las desventajas porque no sabes qué cantidad de protección podrías tener, podría tener una población. Además de eso, tiene la desventaja que tiene, que arroja la prueba arroja una gran proporción de falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Y por ende, el porcentaje que arroje un estudio utilizando pruebas rápidas no sería realmente el que no sería exacto, ¿no? Existen alternativas, como las pruebas de ELISA, como las pruebas de CLIA, ¿no? Las pruebas quimioluminescentes y otras pruebas mucho más precisas en determinar algún grado de inmunidad, que son la prueba de virus neutralización, ¿no? Es una prueba mucho más específica para eso, que permite determinar básicamente aquellas moléculas que bloquean al virus, y que de esa forma podríamos hacer una aproximación mucho más cercana a un estatus de inmunidad frente al virus, ¿no?
También el descenso último en la curva de mortalidad por COVID-19 se ha atribuido a una presunta inmunidad de rebaño. ¿Realizar esa presuposición es correcto o tal afirmación no está sustentada en los datos?
Sí, es cierto, se especula mucho acerca de que el hecho que una población haya, una gran proporción de una población se haya expuesto al virus y que esa población expuesta haya desarrollado un grado de inmunidad, haría que desciendan los casos, ¿no? Eso es una probabilidad, es una posibilidad, pero no hay ninguna evidencia que demuestre eso a la fecha, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una población que se ha expuesto al virus, que no sabemos si esos individuos expuestos están completamente inmunes al virus, y considerando que hay casos de reinfecciones, hay una proporción de esos infectados que podrían no estarlo. Pero también es cierto que hay una población, una gran proporción de la población que está aún susceptible, que aquellos individuos que no se han expuesto al virus, ¿no?, aún son susceptibles al virus. Entonces, ¿por qué están descendiendo los casos? Porque desde que comenzamos en la rutina de las intervenciones que se han hecho, hay una cierta proporción, una gran proporción. A proporción de la población que aún no se ha expuesto al virus. Y eso es lo que nos debería preocupar, ¿no? Que en una eventual apertura completa o levantamiento de la cuarentena y la salida de esta población susceptible a su vida normal, podría originar de que esta población se exponga al virus y generar un segundo incremento de los casos, no solamente de infección, sino casos de enfermedad severa y muertes, ¿no? Que es lo que preocupa, ¿no? Por eso, de nuevo, ¿no?, en este momento sí sería prudente, sería lo mejor tratar de mantener las medidas de bioseguridad que hemos estado manteniendo y que sabemos que funcionan, ¿no? El uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el tratar de evitar lugares concurridos, cerrados, ¿no? Tratar de evitar salir, mantenerse en casa en lo más pronto posible, ventilar las áreas de la casa para así evitar el contagio, ¿no? En este momento, si bien es cierto, conocemos mucho acerca del virus, conocemos mucho la enfermedad, aún existen muchas cosas que desconocemos y considerando eso, lo mejor es ser prudente y evitar las infecciones, ¿no? Es importante tener eso en consideración, ¿no? Que, como les decía al inicio, la presentación clásica de la enfermedad es enfermedad respiratoria, pero Ya hay evidencia de que el virus no solamente afecta el tracto respiratorio, las vías, el sistema respiratorio, sino también puede hacer otro tipo de presentación. Y no sabemos cuáles son las consecuencias de una infección no clásica, digámoslo así, y cuáles serían los efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, considerando eso, no creo que sea una buena idea exponerse al virus, ¿no?
A inicios de la pandemia de COVID-19, algunas voces plantearon la inmunidad de rebaño como una situación a alcanzar, dado que impediría que el virus siga avanzando. Pero recientemente el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que, y aquí lo estoy citando, antes que una estrategia, buscar alcanzar la inmunidad de rebaño es una tragedia. En su opinión, buscar adrede la inmunidad de rebaño es una estrategia válida.
Sí, definitivamente no es una estrategia válida el tratar de alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? Definitivamente no, nunca lo ha sido, nunca, y no lo es ahora, ¿no? El buscar la inmunidad de rebaño simplemente indica que o sugiere que el virus circule libremente en las poblaciones y que los más aptos inmunológicamente sobrevivirán, ¿no? Y aquellos susceptibles simplemente o mueren o desarrollarán una enfermedad grave y bueno, si bien sobrevivirán algunos, serían condenarlos a secuelas muy serias, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el buscar la inmunidad de rebaño lo que hace es, y hay que decirlo directamente, condena a una gran proporción de una población determinada a la muerte. Y no solo eso, sino que también condena a una gran proporción, a una gran proporción de esa población que se va a infectar potencialmente a secuelas graves, ¿no? Que no la conocemos hasta ahora, ¿no? Como ya les contaba, este virus no solamente ocasiona problemas respiratorios, sí se ha demostrado de que tiene la capacidad de este virus de llegar al sistema nervioso, llega al sistema digestivo, llega al sistema cardíaco, ¿no? Al sistema circulatorio. Entonces, aún no conocemos la extensión realmente de qué implica una infección con este virus, ¿no? Entonces, si sabemos que este virus puede llegar a diferentes órganos, definitivamente puede producir secuelas graves, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos desde el punto de vista de la inmunidad de rebaño a condenar a gente a morir, que ya de por sí es malo, sino también hay que ver aquellos individuos que sí sobreviven a la enfermedad y que realmente genera secuelas, ¿no? Y que tendrían secuelas graves, ¿no? Entonces, definitivamente no es una alternativa el que los gobiernos y que los países traten de buscar la inmunidad de rebaño con una enfermedad que no se conoce todavía, ¿no? No se conoce la extensión de las enfermedades que se presentan frente a infecciones por SARS-CoV-2. Entonces, considerando eso, definitivamente no es una buena opción, ¿no? No debería ser un objetivo y no debería ser una herramienta para guiar las políticas públicas, ¿no? Porque el decir, bueno, ya tenemos 60% de individuos inmunizados en nuestro país y entonces ya podemos comenzar a abrir los mercados. No es la forma, ¿no? No es la forma porque implicaría condenar, como te digo, a la muerte a una gran proporción, pero también implicaría que los individuos que se infectan y que se recuperen podrían tener secuelas graves, ¿no? Y eso es algo que no podemos saberlo ahora, cuál sería la gravedad de esas infecciones, ¿no? Es algo que en los 9 meses que tenemos no se puede predecir, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? La gente tiende a pensar, bueno, la tasa de mortalidad de la enfermedad es baja, y realmente cuando uno escucha eso es de terror, ¿no? Porque si bien la tasa de letalidad puede estar alrededor de 3%, ese 3% en millones implica una gran cantidad de personas, ¿no? Pero eso solamente desde el punto de vista de la mortalidad, pero si hablamos de aquellos individuos que se infectan pero que sobreviven a la enfermedad, no sabemos la extensión de las secuelas que puedan quedar esos individuos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Prudencia, prudencia, tratar de evitar el contagio, que es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora, ¿no?
Eso ha sido todo por hoy. Escucharon la voz de Juan More Bayona, quien nos explicó de qué va todo esto de la inmunidad de rebaño. Volveremos el próximo domingo con más información en Más Allá de la Polémica por el Comité de Lectura.